Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 1 al 22, entre otras escrituras como Levíticos 24, 16, Génesis 2, 22, Juan 10, 3, Romanos capítulo 13. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a la presencia del Señor para preparar nuestros corazones con ese propósito e intencionalmente clamar y calmar estos nuestros corazones y poner todos nuestros pensar en la presencia de Dios y hacer la determinación que nada ni nadie nos va a distraer o perturbar. Oremos. Padre Santo, traemos o presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a ti, nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Palabras de nuestro hermano Pablo. Así nos presentamos a ti con la intención de comunicar, de aprender y comunicar entre ti y nosotros, y también que tú puedas comunicar con nosotros, porque este es tu mensaje textual desde el cielo a la tierra. Esta es tu palabra sin errores, la cual recibimos, porque la escribió alguien que estuvo muy cerca de Jesús, que es el apóstol Juan. Así abremos nuestras Biblias, también abremos nuestros corazones, para que así, Padre Santo, pedirte que tú formes impresiones en nuestro corazón, en nuestro cerebro, para alabarte. Que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Jesucristo. Porque aún el profeta dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este no solamente conocimiento hacia ti, sino un verdadero conocimiento a un nivel personal, que podamos conocerte, Padre Santo, y conozcamos al Señor Jesucristo, que vengamos a conocerte y que entendamos que esta es la vida, que te reconozcan a ti, Padre Santo, lo que dijo el Señor Jesucristo, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. Padre, te doy gracias por esta congregación que nos has entregado, sí, Padre Santo, que así podamos continuar a través de las tormentas, sí, Padre Santo, que nuestra mente viaje y nos lleve hasta el principio de la creación, para que así, Padre Santo, recibir tu fuerza, tu poder, que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores para escribir tu santa palabra, así nosotros seamos inspirados y haga una obra maravillosa en nosotros, que podamos presentarnos a tu presencia con ese deseo de ser parte de tu plan, que no fabriquemos nada porque no somos fabricantes, solo somos distribuidores de tu santa palabra y que seamos fieles a tu palabra. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, al llevar yo mi mente al pasado, yo siempre estaba recordando, cuando me preparaba para este estudio, recordaba a mi propia madre. Yo podía decir que la mayoría de nosotros tenemos memorias de nuestros padres. No pensemos que todos, porque irremisiblemente algunas personas presentan experiencias tristes que tuvieron con su padre o su madre. Pero lo que a mí corresponde, yo tengo unas memorias muy hermosas de mi propia madre. Porque cuando yo hacía algo que merecía reprensión, mi mamá me reprendía. Era una mujer bajita de estatura, pero cuando me daba un golpe, lo sentía. Ella daba un golpe y no se me olvidaba. Recuerdo esos golpes que mi mamá me dio. Aprendí muy temprano en mi vida a confiar y no a ser agresivo con mi madre, porque de todas las memorias sabrosas y que recuerdo de mi propia madre, recuerdo aquella hermosa experiencia que tuve con mi propia madre cuando ella me hablaba o compartíamos cuando ella estuvo viviendo sus últimos momentos de su vida. Yo tuve el privilegio de estar sentado frente a mi madre cuando ella estaba respirando. Fue para mí un momento santo, porque yo la veía y pensaba, aquí, esta mujer obviamente estuvo presente cuando yo nací, cuando di mi primer respiro. Y ella fue la que me trajo a este mundo. Pensé, qué privilegio el mío de ahora yo estoy frente a ella cuando ella dé su último respiro. Y cuando yo estuve con ella en aquel momento, yo le escribí, le leía y le decía, mamá, yo sé que tú me amas de todo corazón. Ya no podía hablar, pero me hacía señal con su cabeza que sí me estaba entendiendo. Para mí fue un momento dulce, tiempo dulce. Así también el apóstol Pablo quiere que sepamos qué privilegio fue para él, Juan, estar presente al pie de la cruz en los últimos momentos de vida de su Salvador, de su mejor amigo, Jesús. Así Juan nos va a llevar a ese escenario, a la pie de la cruz. Juan nos describe eventos, lo que nosotros le llamamos la crucifixión. Cuando Jesús alimentó miles de personas que lo seguían, cuando Jesucristo enseñaba, predicaba el evangelio a sus oyentes, cientos de personas continuaban siguiéndolo. Pero aparte de ellos había 12 apóstoles que eran sus asociados más cercanos con Jesús. Uno de ellos lo traicionó, todos lo sabemos. Ese fue el engañador, el traidor. Pero de todos estos 12, 3 de estos 12 eran sus amigos más íntimos. Pedro, Santiago y Juan eran el círculo perfecto con el Señor. Porque sabemos que hubo tiempos específicos donde el Señor los separó, los apartó. Pero cuando se trata y veremos la muerte del Señor Jesucristo, solamente uno de esos 12 apóstoles estuvo al pie de la cruz. Este fue Juan, que es el que nos escribió lo que él vio y lo que él oyó. Hay mucho otras mujeres que estaban presentes al pie de la cruz con Juan, pero también encontramos que eran por lo menos 5 mujeres, o 5, de las 5, 4 eran mujeres y un hombre que era Juan. Yo les puedo decir que siempre ha sido el caso. Siempre, no debía de ser así, pero vemos que por naturaleza, cuando se trata de estar cerca de Dios, casi siempre el grupo de mujeres es mayor que el grupo de hombres. Típicamente y tradicionalmente, nosotros como pastores que estamos estudiando la historia de la iglesia, nos damos cuenta que cuando comenzamos proyectos voluntarios, la respuesta más rápida siempre son las mujeres, que siempre se dan voluntarias para participar. Porque es normal que los hombres siempre estamos ocupados en nuestros trabajos. No debía de ser así, pero esto es un hecho. Lo que vamos a ver al pie de la cruz, vamos a notar que hay gentes, personas que están con Juan. Los demás, entre los 12 apóstoles, solamente uno. Porque sabemos que Pedro negó al Señor y se retiró del grupo porque se sintió muy avergonzado. Pero el apóstol Juan siempre continuó siguiendo a su Señor. Al continuar con este capítulo 19 de Juan, quiero advertirles que los dirigentes de la iglesia primitiva pudieron ver el paralelo de la crucifixión y el sacrificio de Jesús en Calvario. También el paralelo que hubo con el sacrificio de Isaac, que casi se llevaba a cabo el sacrificio de Isaac por su padre Abraham en el monte Moría. Ellos pudieron ver el paralelo, el parecido, de que había mucho parecido entre los dos actos. Porque así como Isaac llevó madera a la cumbre del monte Moría, así también Jesús llevó el madero a la cumbre del monte Moría. Estos dirigentes originales reconocieron de que Dios le dijo a Abraham, llévame a tu hijo, tu único hijo al que amas, y llévalo al lugar que yo te mostraré, y ahí lo vas a sacrificar. En varias ocasiones, la primera vez que aparece la palabra amor, apareció aquí en Génesis 22, 2, muestra del amor de Dios Padre hacia el hijo. Con todo y que Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac, pero Dios le advirtió que Isaac era el hijo de la promesa y era el hijo que Abraham amaba. La primera vez que se menciona el término amás, amor, es en Génesis 22, 2, donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Así los dirigentes de la iglesia primitiva descubrieron y entendieron, y debía de ser así, porque así es. Sabemos que la historia de que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, pero oyó una voz del cielo y fue revelado a Abraham que se le dijo, el Señor se proveerá para sí mismo en el monte del Señor, el Señor se proveerá. Eso fue la promesa para Abraham. Así que el Señor se proveerá para el sacrificio, es lo que vemos en Génesis 22, porque el Señor proveyó, y aquí vemos en el capítulo 19 de Juan, que el Señor se proveyó del sacrificio por tu pecado y por el mío. Sabemos que Jesús era Dios en carne humana. Dios se presentó a sí mismo como sacrificio humano, porque Dios se encarnó para venir a hacer el sacrificio perfecto, y Dios se proveyó para sí mismo en el monte Moraya. Ahí es lo que vamos a ver hoy. Porque vemos que en el monte de Jehová será provisto. Esto es muy interesante porque los dirigentes de la iglesia primitiva se dieron cuenta de que en aquel mismo monte donde Isaac casi fue sacrificado, pero Jesús sí fue sacrificado en el mismo monte, en el mismísimo lugar. ¿Qué era el monte? El monte Moraya, como ya les mencioné. También se le llama el monte Sion en otras escrituras, pero el monte Moraya es, y es, en los tiempos de David estaba en un monte muy elevado. Sabemos que era un lugar de los jebuseos. Era una ciudad donde habitaban los jebuseos. Pero si fuéramos en estos momentos, en estos días a ese lugar, podemos ver al norte, vemos como las montañitas continúan elevándose. Podríamos ver una área hoy en estos días donde está el templo, es el monte del templo. Es una planada de 35 acres que aún en estos días todavía existe varias de las piedras que se pusieron ahí para aplanar aquella cumbre. Si fuéramos allí, al monte donde está el templo, y pudiéramos continuando viendo al norte, veríamos al norte. Todavía no llegamos a la cumbre del monte, pero podemos apreciar a la distancia que este cumbre del norte, lo que está al norte, este lugar los hebreos le llaman Golgotá, el lugar de la calavera. Es el pináculo del monte Moraya. Así que en los tiempos de Abraham, pues no estaba el templo, simplemente Dios le ordenó que fuera a ese monte llamado Moraya. Y él subió a la cumbre de ese monte Moraya, él y su hijo, para sacrificar a su propio hijo Isaac. Porque el Señor le pedía el sacrificio. Era una sombra de lo que vendría en el futuro que nosotros vamos a ver hoy. Ahora, sabemos que en el templo se sacrificaban los corderos. Es lo que se tomaba lugar en los días de Jesús. Pero todo esto tomó lugar, el hecho de que la iglesia primitiva pudo apreciar el paralelo. Nosotros nos podemos satisfacer de que todo estuvo planeado por Dios. La cruz no fue para Dios una sorpresa, sino que Dios lo preparó, la inventó. No, Dios nunca se sorprende de las cosas que tiene que hacer enseguida. Debemos de alegrarnos que Dios está haciendo, supervisando y moviendo el universo, porque Él es y nunca dice, oh, cometí un error. Dios nunca comete errores. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Jesús sabía que eso era lo que era Dios Padre. Jesús pasó por los juicios del Sanedrín, incluyendo el juicio frente a Caifás, Anás, y a este momento Jesús está frente a Poncio Pilato, el cual ya declaró su veredicto. ¿Qué fue su veredicto? No culpable. Vinieron muchas acusaciones contra Jesús, pero nadie pudo justificar, ni Pilato, aun siendo el gobernante y juez, necesitaba evidencias para poder condenar a Jesús. Por eso es que ese juicio continuó. En Juan 19:1 dice, y así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ese es el verso número 1. Le azotó. Esto quiere decir que Poncio Pilato ordenó a sus soldados que lo azotaran. Los romanos tenían una forma precisa para llevar adelante estos castigos contra los criminales. Una de las formas que castigaban a los criminales era con tres diferentes formas de azotes. Estos azotes, sabemos que usaban unos chicotes de baqueta y tenían una agarradera de madera, luego tenían esas parte de baqueta, luego tenían látigos que le ponían de veras huesos agudos en las puntas, así que cuando azotaban al acusado le sacaban pedazos de carne de su espalda, así que estos verdugos se alegraban de castigar a el acusado. De estos tres formas de azotar o de castigo, lo vamos a mencionar los tres. El primero se llamaba el fustigatio, en latín. Era una forma de decir, reconocemos que has fallado a la sociedad, no te vamos a aplicar la pena de muerte, pero te vamos a dar el castigo llamado fustigato, que era el número uno. El castigo número dos se llamaba flagelatio. Este flagelatio era para los criminales que habían cometido crímenes más agudos. Pero había el castigo número tres. Este es el que recibió el Señor Jesús. El tercer castigo se le llamaba barbaratio, que esto se les aplicaba solamente a los que estaban castigados de muerte. Asociaban este castigo número tres, llamado barbaratio, con el que iba a morir. Por eso es que lo azotaban sin ninguna compasión, sabiendo que este hombre iba a morir. Así que le aplicaban 40 azotes menos uno, 39 azotes. Decían que le mostraban misericordia no dándole el número 40. El propósito tenía dos lados, para debilitar al acusado antes de que lo crucificaran. Pero a veces las personas que quedaban crucificados quedaban colgados de la cruz por días, y aquel cuerpo se iba debilitando. La razón era de que tuviera un castigo de acuerdo al crimen que había cometido. En este caso, esta persona perdía mucha sangre durante todos estos tres castigos. Por eso es que vemos que, en segundo lugar, después de que intentaban debilitar al acusado, esperaban obtener su confesión. Porque el verdugo, antes de darle el azote, le decía, confiesa. Y luego le dejaba caer el azote. Cada vez que lo azotaba, decía la palabra, confiesa, confiesa. Y muchas veces la persona estaba escondiendo su crimen y ahí lo mencionaba. Pero en el caso del Señor Jesús, Él no tenía nada que confesar. Él no había cometido falta alguna. Por eso es que Jesús, el mismo Poncio Pilatos, lo declaró no culpable. Simplemente el Señor decidió recibir el castigo que nosotros merecemos. Un castigo brutal. una golpiza brutal que le daban al acusado de muerte. En la historia de la iglesia encontramos un historiador llamado Eusebio. Este Eusebio escribió acerca de la historia eclesiástica. Él escribió que estos castigos romanos era para exponer que cuando golpeaban o castigaban al acusado, después que lo azotaban 39 veces, sus órganos en la espalda quedaban expuestos. Se podía ver los pulmones cuando aquel hombre continuaba respirando. Eso es lo que escribió el historiador Eusebio. Y muchos de esos castigados no llegaban a la cruz, morían antes de llegar a la cruz. Por eso es que aquí se nos dice que Jesús aguantó este tipo de barbaracio. Barbaridad, en otras palabras, en nuestro idioma. Estos soldados, dice en el verso 2, que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Que, y continuaron allí. Quizás alguno de los soldados se quitó su propia capa, que era una capa de lujo, y se la puso al acusado. Esto nos muestra que más tarde, cuando se le puso a Jesús lo vistieron con ese manto de púrpura, era algo para cuando Jesús llegó al lugar de la crucifixión y le tuvieron que quitar aquel manto ya se le había pegado en su cuerpo porque la sangre ya se había coagulado. Y luego dice en el verso 3, le vistieron de manto de púrpura, y el verso te dice, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Cuando Dios dictó el castigo para Adán en el jardín del Edén, ¿qué le dijo? La tierra te producirá espinos y cardos. Aquí está, estos espinos son resultado del castigo del hombre. Un día estos espinos iban a servir para martirizar aún más el sacrificio por nuestros pecados a este hombre sin ninguna culpa. Pero cargaron sobre el cuerpo del Señor Jesús toda la culpa que encontraron. Porque como dice el verso 3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En este caso, esta gente tenían un tipo de juego. Tenemos que entender que estos soldados romanos estaban ahí aburridos. Los traían a Jerusalén durante las fiestas pascuales y otras actividades, por si acaso hubiera rebeliones, así podían controlar a los que se rebelaban lo más pronto posible. Pero si nada sucedía, estos soldados estaban aburridos. Cuando aparecía un prisionero, se divertían con aquel prisionero. A ese juego ellos le llamaban mano caliente. Lo que hacían que de veras le cubrían los ojos al acusado y lo hacían que diera vueltas. Y mientras que él estaba dando vueltas, uno de los soldados le golpeaban en la cabeza y luego le gritaban, ahora adivina quién te pegó. Eso era una crueldad horrible, pero si nomás piensen que una persona que esté con sus ojos vendados y alguien le dé una bofetada, pues recibe todo el golpe porque esa persona no espera la bofetada o el puñetazo. Porque una persona cuando ve que viene el puño se puede hacer a un lado o recibir el golpe, se echa un poquito atrás o algo. Pero cuando la persona está vendada, imagínate, recibe el golpe seco. Recibe todo aquel dolor del impacto. Por eso es que dice que le pegaban en la cabeza. El verso 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Es la segunda vez que oímos que Poncio Pilato está diciendo. También, si en los otros evangelios nos damos cuenta que Pilato varias veces testificó y sabía que Jesús era inocente, y el veredicto de Poncio Pilato fue: este hombre no es culpable. Yo no hallo delito en él. Él sentía deseos de soltarlo, dejarlo ir, dice Poncio Pilato. Salió Jesús llevando su corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Una expresión de lástima. Pilato está tratando de buscar misericordia en los acusadores. En latín suena algo como eche homo, he aquí el hombre. En Jerusalén encontramos un arco que tiene esa expresión, eche como. Se cree que es exactamente el punto donde estaba de pie Poncio Pilato cuando dio esas palabras, he aquí el hombre. Cuando Pilato les dijo, he aquí el hombre, él busca compasión de los acusadores. Vean este pobre hombre lo que les está diciendo. Yo creo que Pilato estaba apelando a la compasión de los acusadores, como diciendo, ¿no es suficiente castigo? Pero Isaías predijo cuando dijo, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías dice que su rostro será desfigurado porque su forma será algo que nadie va a desear. He aquí el hombre, palabras de Poncio Pilato a los acusadores de Jesús. Verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Esta es la tercera vez que Poncio Pilato les declara que él no encuentra delito en este hombre que ellos acusan. Verso 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora están mostrando su acusación. Ahora están revelando su motivo verdadero. Porque cuando acusaron a Jesús originalmente, todas las acusaciones que presentaron eran falsas. Porque ellos le dijeron que era un insurreccionista. Nos ordena no pagar impuestos a César. Todas esas acusaciones eran falsas porque no pudieron presentar evidencias ni testigos. Con todo y que trajeron testigos falsos, no pudieron comprobar sus acusaciones. Pero ahora esta acusación sí es cierta, porque están revelando la razón por qué lo acusan. Y por esa razón de que se hizo a sí mismo hijo de Dios, desean matarlo. Porque él está diciendo que es deidad, está diciendo que es Dios mismo. Levíticos 24, verso 16, encontramos la ley de que Moisés escribió. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y toda la congregación lo apedreará hacia el extranjero como el natural. Si blasfemare en el nombre, que muera. Así que los judíos estaban tratando de aplicar esa escritura, con todo y que los romanos les habían quitado a los judíos el derecho de ejecutar la pena de muerte. Por eso es que en este caso ellos se dan cuenta que no tienen derecho, pero los romanos sí pueden ejecutar porque son la ley. Y nadie se podía oponer a ellos. Por eso es que aquí lo están acusando que se hizo a sí mismo ser hijo directamente de Dios. Pensemos en esta forma que se presenta, porque tenemos que entender que quizá tú te encuentras a una persona que insiste, Jesús nunca dijo que era Dios, solamente Jesús dijo que era hijo de Dios. El término hijo de Dios es un término que quiere decir deidad, expresión de que es igual a Dios. Por ejemplo, yo tengo un hijo. Mi hijo tiene mi misma DNA. Somos dos seres diferentes. pero porque es mi hijo, es un hombre como yo soy hombre, él es hombre, yo soy hombre. Tenemos el mismo DNA. Un hijo de un perro, pues también es perro. El hijo de un tiburón, pues también es un tiburón. La misma DNA, dos diferentes cuerpos, pero la misma sustancia. Cuando Jesús dice que es el Hijo de Dios, es Dios, es lo que le está dando a entender. Y ellos lo entendieron. Es una deidad que se encuentra en todas las Escrituras. Aquí Jesucristo está dando testimonio que Él es Dios. La razón de que tratan de matar, por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy hijo de Dios, dando a entender que son hijos de la creación de Dios. Y es cierto, son hijos de la creación de Dios. La razón que deseaban matar a Jesús es porque Jesús decía que era igual a Dios. Juan 10:31 lo encontramos que dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está, Juan 10, 31 a 33. Así que de acuerdo al Antiguo Testamento en Levíticos, la ley declara que esta persona que se haga ser Dios lo deben de apedrear hasta que muera. Por eso es que esas palabras los judíos las recibían como blasfemia. Imagínate lo que pensó Pilato cuando, ¿qué? ¿Este hombre es Dios? Acuérdate que él continúa oyendo que este hombre dice ser hijo de Dios, dice que ser Dios. Pilato, como romano, tenía su punto de vista de los dioses, porque Pilato, con su creencia romana, ellos creían, los romanos creían, que había personas que podían ser representantes de sus dioses, y una persona que ofendiera al representante de su dios, lo mataban, porque aquella persona se podía matar. Aquí, Poncio Pilato entiende perfectamente, este hombre es Dios, y yo lo acabo de azotar. No solamente esto, sino que la esposa de Pilato le advirtió antes, no tengas nada que ver con este justo. Ah, este justo, es que es justo, ahora me dicen que es hijo de Dios, y yo lo acabo de azotar. Pilato esperaba un castigo, por eso se sintió atemorizado. En el Evangelio de Mateo, Mateo dice que Pilato se admiró, se quedaba sorprendido. Pilato se quedó horriblemente sorprendido de que él estaba castigando al mismo Dios, y él sabía que podía ser castigado. Dice que la escritura dice que Poncio Pilato se maravillaba. En el verso 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te fuese dada de arriba, porque por lo tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí está claro que Jesús no le contestaba a Pilato, pero Pilato continúa, insiste. Quizás Pilato se quiso dar el paquete de que era hombre con poder. No me contestas a mí, no sabes que yo tengo poder para, autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Ahora Jesús le va a contestar a Pilato, para que Pilato sepa con quién está tratando. Cuando Pilato se da cuenta y quiere que Jesús sepa que yo soy persona de autoridad, no reconoces que yo tengo autoridad y soy persona de gran autoridad, pero Jesús le respondió en el verso 11, como ya lo leímos, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así es. Estos dirigentes que estaban acusados a Jesús, tenemos que reconocer lo que yo entendí. Cuando Jesús le está diciendo a Pilato que tú no tienes ninguna autoridad, podemos reconocer que aquellos dirigentes que estaban ahí, tanto buenos y malos, Dios los puso en esa autoridad. Eso sucedió y sucede en este tiempo. Todos los dirigentes que haya en el Estado, en la presidencia, Dios los pone ahí para que gobiernen, incluyendo todos esos dirigentes que están en la Casa Blanca en Washington estos días. Todos y cada uno de ellos han sido seleccionados y puestos ahí por Dios. Porque Romanos 13, Pablo nos da testimonio. Ese hombre que está de presidente, si tú no votaste por él, es tu presidente, porque Dios lo puso ahí. Y tú como creyente en Dios, tienes que respetar ese dirigente, porque Pablo lo escribió en Romanos 13, para que entendamos. El punto de Romanos 13 dice que tenemos que dar respeto a los dirigentes, orar por esos dirigentes, buenos o malos, no importa, tú no te preocupes por eso. Dios se encarga de juzgarlos. Nosotros, como cristianos, no tenemos ninguna opción. La única opción que tenemos es rendir homenaje y respeto a todos los dirigentes, ya sea que sea bueno o malo. Aquí Poncio Pilato era un dirigente cruel, un gobernador maligno. Jesús le reconoció y le dice, alguien te puso en autoridad para este mismo momento, y ese que te puso es mi Dios, yo mismo. Verso 12. Desde entonces procuraba a Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Es lo que están diciéndole audiblemente a Poncio Pilato. Imagínate cómo se sintió Poncio Pilato. Porque estos dirigentes están mintiendo porque odiaban a César, pero en este momento le están dando glorias a César. Ahora dicen que aman a César o que son amigos de César. Dieron a entender muchas cosas estos dirigentes mentirosos. El verso 13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en árabe Gábata. Cuando Poncio Pilato oyó aquellas voces, eso lo hizo temblar de miedo, porque con todo el que él era maligno, Pilato estaba en una situación muy comprometida con el emperador romano, que era Tiberio César. Les diré por qué. Poncio Pilato, siendo gobernador de Judea ya por algunos años hasta este punto, pero él había cometido errores, tres errores mayores. Aquí Pilato reconoce que está. El error número uno que me cometió Poncio Pilato es que cuando se le asignó a Poncio Pilato y vino a Jerusalén, sus soldados traían banderas, y en aquellas banderas, los soldados eran banderas que eran unas astas, y en más alto del asta tenían una bandera, y aquella bandera tenía dibujos, y tenía figuras que representaban a César. Todos los soldados traían esas banderas donde traían figuras de César. Los judíos siempre siempre han pensado en los mandamientos, y por los mandamientos ellos se oponen de que haya figuras, porque el mandamiento número 2, que no te harás imagen de nada ni de nadie. Y por eso los judíos se opusieron contra Poncio Pilatos y fueron a Cesarea, donde estaban las oficinas generales de Poncio Pilato, y le pidieron a Poncio Pilato que quitara aquellos retratos de César de las banderas de sus soldados, porque decían: en Jerusalén no podemos tener imágenes de nada. En Cesarea, en el anfiteatro, hay un rótulo que dice: mis soldados vendrán. En ese caso, cuando los judíos fueron y les dijo Poncio Pilato: si no se retiran, voy a ordenar a mis soldados que los decapiten. Poncio Pilato se sorprendió cuando los dirigentes judíos se tiraron en el piso frente a Poncio Pilato, se descubrieron los pescuezos y le gritaban a Poncio Pilato: a ver, atrévete, córtanos el pescuezo. En otras palabras, le está dando a entender a Poncio Pilato: preferimos morir que ofender a Dios violando los mandamientos. Poncio Pilato entendió perfectamente. Entonces, Poncio Pilato ordenó quitar los retratos de César, pero esa noticia llegó hasta Roma. Pero luego en Jerusalén, el segundo error que cometió Poncio Pilato es que Poncio Pilato decidió construir un acueducto para llevar agua a la ciudad de Jerusalén, porque se necesitaba más agua por los sacrificios de los judíos. Y dice la historia que Poncio Pilato recogió dineros del templo, usó aquellos tesoros para construir el acueducto. Cuando los judíos se dan cuenta, acusaron a Poncio Pilato llevando la noticia hasta Roma. Eso fue el segundo error que cometió Poncio Pilatos. El tercer error que cometió Poncio Pilato ordenó a sus soldados que construyeran escudos de metal. Y en aquellos escudos pusieron el nombre del Tiberio César, del César Tiberio, y lo pusieron allá en la frente a la entrada de la fortaleza Antonia. Así que llegó la noticia hasta César en Roma, y César ordenó a Poncio Pilato que quitara su nombre de aquellos escudos. Así que Poncio Pilato se da cuenta que ya está en una situación muy comprometida frente a César en Roma. Él sabía lo que eso significaba, que podía sucederle. En otras palabras, vamos a ir a hablar con el César y le vamos a explicar cómo te estás portando. Él sabe que si César se da cuenta, Poncio Pilato está en peligro. Verso 13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Es lo que les dijo Poncio Pilato: he aquí vuestro rey. Verso 15. Pero ellos gritaron diciendo: fuera, fuera, crucifícale. Luego Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Imagínate lo que están diciendo. Porque estos mismos principales sacerdotes odiaban a César. Y aquí están diciendo audiblemente de que no tenemos más rey que a César. Ahora reconocen a César como rey. Y al estar despreciando al Señor Jesucristo, están dando a entender que desean que César reine sobre ellos. Pero la historia nos dice que unos cuantos años después de este incidente, César mismo ordenó a Tito que fuera el año 70 después de Cristo. Destruyeron el templo en Jerusalén, destruyeron la ciudad de Jerusalén y mataron por lo menos 1.5 millones de judíos. ¿Quieren que César sea su rey? Ese fue el resultado. Nosotros sabemos por la historia lo que sucedió con el César. Ahora quisiera hacer mención acerca de la guardar el tiempo, y lo haré porque esto les va a ayudar a entender la cronología del Nuevo Testamento, principalmente a este tiempo de la crucifixión. La Escritura nos dice que era viernes y como la hora sexta. Juan está utilizando el reloj romano. El sistema de los romanos, los romanos guardaban la hora, comenzaban a contar las horas del día a la medianoche. Así que las 6 de la mañana era al amanecer. Así que el día de la preparación de la Pascua, por 2 horas en el templo degollaban los corderos para que los judíos pudieran participar de la cena pascual. Así que pasaban por el templo, presentaban sus corderos, los sacrificaban, se llevaban su cordero a su casa y lo comían en la cena pascual. Entendemos por otros evangelios que cuando Jesús entró a Poncio Pilato, ellos no decidieron no entrar para no contaminarse o no envilecerse y así poder participar de la cena pascual con su familia. Eso es lo que sucedió. Así los judíos van a llevarse su cordero a su casa para participar. Ahora vemos que un problema que los discípulos de Jesús y Jesús la noche antes ya habían participado de la cena pascual. La gente incrédula dice, ¿ves? Aquí hay un error. ¿Cómo es que Jesús celebró la Pascua el día antes? Es una discrepancia, es que no entienden la historia. La historia nos dice que no es ninguna discrepancia ni ningún error en la Biblia, porque lo que sucedió aquí, les explicaré cómo sucedió aquí. En Galilea, donde habitaba Jesús y sus apóstoles, en Galilea reconocían el día del amanecer a el anochecer. Pero en Jerusalén, en Judea, que es el sur, había judíos más ortodoxos. En aquel tiempo ellos contaban el día al amanecer, a la salida del sol, a la puesta del sol. Lo que quiere decir que los galileos en Galilea, el historiador Josefo nos advierte en sus escrituras judías y en el Mishnah y otras fuentes, los galileos, porque ellos guardaban la hora, ellos comían la cena pascual el jueves por la noche, o sea, una tarde diferente a en Jerusalén. Hace sentido, ¿verdad? También entendemos que en Jerusalén, esto ayudaba a solucionar el problema, porque Josefo, el historiador judío, escribió que en todas las Pascuas de esos tiempos del Señor, degollaban como 250,000 corderos en un solo día. Esa era la cantidad de corderos que sacrificaban para celebrar la cena pascual. Así que la gente del norte, o venían los gentes que venían del norte de Galilea a Jerusalén, ellos celebraban su cena pascual el jueves por la tarde. Así que de esta forma podían atender a las multitudes y podían ayudarse con ese problema de la enorme cantidad de corderos que tenían que sacrificar. Por eso es que entendemos que Jesús y sus discípulos ya habían participado de la cena pascual aún en Jerusalén, en el aposento alto, pero la celebraron el jueves por la tarde. Esto quiere decir que mientras que Jesús estaba en la cruz, los judíos estaban degollando los corderos en el templo para celebrar su cena pascual el viernes. Sabemos que Jesús tenía que ser sacrificado como cordero pascual por tus pecados y los pecados de toda la humanidad. Así sucedió y así es. Bueno, ahora vamos a Juan 19:16, que dice: así que entonces Poncio Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Verso 16. Ahí dice bien claro. se los entregó para que fuese crucificado. Lucas nos menciona lo que él escribió acerca de este incidente, y Judas nos dice lo que sucedía en el corazón de Pilato. Dice que en el corazón de Pilato, las voces de las gentes y de los sumos sacerdotes oía que decían, crucifícale, crucifícale. Así que, así, Poncio Pilato, movido como gobernador por tantas voces que oía, la presión de la multitud lo convenció. Es lo que dice Lucas, que la voz de la multitud lo convencieron y prevalecieron, y por eso Pilato lo entregó. Pilato continuaba oyendo lo que decían ellos, pero Pilato les dijo hasta tres veces, yo no encuentro culpa en él, no es culpable, no es culpable. Ahora le dicen que lo van a acusar con César en Roma, así que Pilato dice, entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo es Golgota. Golgota es en el idioma de ellos. Esto quiere decir que es en Golgota, es en hebreo. Pero en griego, el nombre en griego es cranium. Cranium. Una persona que estudia medicina encuentra estos términos médicos, y cranium quiere decir el cráneo. O también en nuestro idioma español es calavera. Eso es la calavera, es lo que quiere decir cranium. Así que Golgota en hebreo y en griego es cronium, y en latín es calvarium. Calvarium es en latín. Ahí están los tres idiomas. El lugar de la calavera. El lugar que parecía calavera. Nuestra iglesia se llama Calvario Albuquerque, quiere decir que es calavera. La razón es que la persona que se encuentre en el templo en la puerta Damasco, y esa persona que está en la puerta Damasco comienza a apreciar. Y si estuviera yo con ustedes, les diría, mira hacia el norte para que veas. Y así al norte, en la puerta Damasco, yo te podría mostrar que tus ojos deben controlar hasta la cumbre, y podrás ver que a la distancia se puede apreciar una figura de calavera. Con toda claridad se puede ver una calavera. La Biblia dice que Jesús fue crucificado en la calavera, pero algunas personas han compuesto himnos para alabar a Dios y dicen que Jesús fue crucificado en la cumbre del Monte Calvario, pero la Biblia nos dice de que ese lugar se encuentra, en estos días hay un camino que va a Damasco. Los romanos, para mostrar su poder y su odio contra las personas que se oponían a Roma, los crucificaban. Era una forma de decirles, no te comprometas o no te pongas a contra de Roma porque quedarás crucificado. Las historias nos dicen que había tiempos que habían cientos o miles de gente crucificada y se quedaban secos, pegados al madero donde los habían clavado. Eso es una forma de que la gente decía, no te opongas a Roma, porque mira, vas a quedar clavado así. Jesús se opuso a toda enseñanza, y así quedó crucificado también, en aquel camino, a la orilla del camino, en aquel lugar llamado Calavera. Si fueras ahorita en estos días a ese lugar, te paras en la puerta Damasco, así como sucedía en la antigüedad, te das cuenta a la distancia de que ahorita si estás en la puerta, te das cuenta que no puedes ver la calavera con toda su claridad, porque en estos días se construyó una estación de autobús árabes. Pero ver es ¿Te puedes imaginar que detrás de aquel edificio está la calavera y más atrás puedes ver que se encuentra un cementerio de los musulmanes? Cuando nosotros venimos aquí, venimos y hasta participamos de la cena del Señor en aquel lugar. Es el lugar donde crucificaron al Señor. Así continuamos con el verso 17 que dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado La Calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Las costumbres de esos días es que si crucificaban a más de una persona, al que ponían en el centro era el peor de los acusados. Aquel lugar del centro era el lugar de descrédito. El profeta Isaías lo profetizó cuando dijo que Jesús fue contado con los malhechores. En verdad, Jesús no merecía la crucifixión, pero cumplió las profecías. En otras palabras, los evangelios nos dicen que uno de los ladrones le dijo a su compañero: nosotros de veras merecemos por lo que estamos sufriendo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Así que, verso 19 dice: escribió también Pilato en un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los romanos no inventaron esta crucifixión que estamos viendo aquí. Con todo y eso, los romanos perfeccionaron esa crucifixión. ¿Por qué? Porque muchos años antes, los persas fueron los que habían inventado la crucifixión. Esta forma de muerte tenía la intención de que las personas criminales no contaminaran la tierra. Es lo que nos dicen los libros históricos, de que si los judíos hubieran podido matar a la persona, ¿cómo mataban los judíos o cómo castigaban? De acuerdo al libro de Levítico, los judíos dice que cuando una persona era declarado culpable, lo apedreaban y aquella persona se sangraba y la sangre la recibía a la tierra. Por eso es que los persas inventaron esta crucifixión para que la sangre no cayera en tierra y así no se contaminaba la tierra que ellos consideraban sagrada. La llamaban nuestra madre tierra. La adoraban, la alababan, le cantaban himnos, la decoraban. Así que si mataban a un criminal, ellos decían que la sangre no debía de caer en tierra. Por eso es que a esa persona la levantaban. Muchas veces simplemente lo colgaban de un poste, a veces lo clavaban en un poste solamente, a veces le ponían un travesaño y lo clavaban y aquel poste daba la figura de una cruz, como le sucedió al Señor Jesucristo. Ese travesaño se llamaba petibula, era casi un pedazo de madera que podía pesar entre 75 y 100 libras, es lo que podía pesar aquel pedazo de madera, el travesaño. Y se lo ponían en los hombros al acusado, y el acusado lo cargaba hasta el lugar donde lo clavaban. Así, aquella persona quedaba clavado sin poderse mover, y ahí podía durar días antes de morir ya condenado a muerte. Así fue, y así sucedió al Señor Jesucristo. Así que 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué tres idiomas? Jerusalén era una ciudad donde había gentes que entendían esos tres idiomas. Jerusalén era una ciudad multicultural, multidioma. Los tres idiomas. Así que un idioma era de los de religión, otro idioma era de educación, otro idioma era de cultural. Por eso es que eran tres diferentes idiomas. La idioma de los judíos era para los que se educaban. La religión de los de la idioma de la religión era latín, que era el idioma romano, la ley, el idioma que ordenaba las leyes. La idea era, aquí está Jesús, que es el Salvador para todos. No hay diferencias étnicas para ir a Jesús. Todas las personas, no importa qué idioma usen, todos pueden venir a Jesús, porque Jesús es el Salvador de todos. Tres idiomas que se escribieron en el rótulo. Verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que dijo ser el rey de los judíos. Es lo que fueron a decirle. Verso 22 dice que respondió Pilato y les dijo, lo que he escrito, he escrito. Pilato está diciendo, ni modo, ya no se puede hacer nada. Lo que escribí, ya lo escribí. La mayoría de los crucificados en aquellos días se quedaban en las cruces crucificados por días. Como decimos, los romanos perfeccionaron, pero por el año 1968 se hicieron descubrimientos arqueológicos en esa área del mundo, y esos descubrimientos muestran esqueletos de hombres que habían sido crucificados y sepultados con toda la cruz, y muestran que sus piernas estaban encogidas hacia un lado del madero y estaban en una posición como que estaban sentados. En aquella posición pusieron a Jesús, donde le pusieron un bloque de madera y ahí sostenía sus pies. La intención era que el acusado, el crucificado, podía impulsarse de vez en cuando y podía resollar, respirar, y luego se volvía a sentar en aquel bloque de madera. Así continuaba el crucificado por días. La intención era que aquel hombre durara tiempo meditando, sufriendo por aquel crimen que supuestamente había cometido. Esa persona casi siempre moría ahogado porque ya no se podía impulsar y continuar resollando. En esa evidencia que se descubrió en ese descubrimiento arqueológico, también se muestra, o se puede ver, los clavos que le clavaban a la persona en los brazos y en los pies. Porque sabemos que la Biblia dice que Jesús fue clavado en sus manos, pero mucha gente cree que Jesús fue clavado en la palma de las manos. No fue clavado en la palma. Jesús fue clavado en la muñeca. Porque si hubiera sido clavado el crucificado en las manos, el clavo hubiera rompido el resto de la mano y queda colgando. No, por eso es que los clavos los ponían en la muñeca de la mano, donde se le llama vestíbula. Ahí hay dos huesos que se encuentran, se unen, y ahí en medio de esos dos huesos es donde quedaba el clavo. Esa persona era azotada para debilitarlo. Era azotado para que confesara si había cometido el crimen que se le acusaba. Los soldados también tenían la responsabilidad de venir a quebrar los pies del crucificado. Cuando vinieron a Jesús, se dieron cuenta que el Señor Jesús ya había muerto y así no tuvieron que quebrarle sus huesos. Jesús duró en la cruz 6 horas. Fue suficiente para sufrir un horrible tormento. Así que el tiempo de Jesús en la cruz fue corto comparando de que otros crucificados duraban días. Así que los soldados tenían que quebrar las piernas de los crucificados y vinieron a Jesús y ya estaba muerto. Así que el tiempo se nos agota, ya no nos queda tiempo para continuar con el verso 23 de Juan 19. Lo continuaremos en el próximo estudio, que será el próximo miércoles. Mientras tanto, vamos a la presencia del Señor diciéndole, Padre Santo, te pedimos que nos lleves nuestra mente hasta aquel momento donde Juan nos escribe que hace ya más de 2000 años. Aquel lugar donde sabemos que fue un lugar vergonzoso para nuestro Cristo, pero sabemos que ahí nuestro Cristo tuvo la victoria. Ahí se obtuvo la lucha, la batalla. Por eso es que nuestro Señor clamó diciendo, consumado es. Porque la obra que Jesús hizo aquel día con su vida, en las últimas horas, donde quedó clavado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en nuestro tiempo, Jesús claramente dijo, todo está consumado, todo lo que se necesita hacer está completo. Nadie le puede añadir nada, nadie le puede quitar nada a la obra de Cristo. Si una persona por fe ve la crucifixión de Jesús y esa persona confiesa que ha fallado a Dios, que ha pecado, por aquel acto de Jesús esa persona queda limpio. La obra de Jesús fue suficiente para que tú y yo quedemos perdonados y vivamos en la presencia de Dios para siempre y por siempre. El Señor proveó lo necesario para que tú y yo. Jesús fue avergonzado, sufrió los horribles dolores de tus pecados y nuestro pecado de toda la humanidad. Así que nosotros sabemos, tienes que llevar tu mente a la cruz y decirle a Jesús, gracias Jesús. Jesús fue contado con los malignos, con los malhechores, para sanarnos y por sus llagas, por sus golpes fuimos curados. Jesús recibió todo aquel castigo por nuestros pecados. Para que, Pablo también dice, para que nosotros podamos ser y aplicarnos la justicia de Dios a nosotros. Lo justo que fue Jesús, Dios lo aplica a nosotros y Dios nos perdona. Padre Santo, así como Pilato se sorprendió, nosotros también quedamos admirados, muy sorprendidos de tu amor tan grande que nos muestras. No importa qué nos suceda en nuestra vida, sabemos que tú nos has perdonado y que cualquiera que sea lo que nos suceda de hoy en adelante, sabemos que tú ya nos perdonaste. Y estamos destinados al cielo, porque sabemos que aquel tu dolor nos lleva a la presencia de Dios Padre para siempre. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Jesús, por tu decisión. Y la gloria sea para ti, Padre Santo. En ese enorme, poderoso y grande y tremendo nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.